Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Caminatas y trepadas realizadas en Colonia Suiza y sus alrededores nos fueron preparando física y mentalmente para la salida al Cerro López, broche de oro de nuestro viaje de egresadas. La cumbre del López se encontraba a los 2.070 metros sobre el nivel del mar, y al superar los 1.600 metros, había un refugio imprescindible para descansar y alimentarse. El nombre fue puesto por el perito Moreno en honor al autor de la letra del himno nacional argentino, Vicente López y Planes. Comenzamos el ascenso siguiendo el arroyo López desde Colonia Suiza. Lentamente, pero con paso firme, llevábamos en nuestras espaldas mochilas con frutos secos y chocolate para que nos dieran energía, y abrigos debido a las bajas temperaturas que deberíamos soportar arriba y durante la noche. Esa carga, lejos de ser negativa, nos ayudaba a mantener el equilibrio, y los borceguías que habíamos alquilado, aunque muy pesados, no permitían que nos resbaláramos ni que nos lastimáramos o torciéramos los tobillos. Los guías, uno adelante abriendo camino y el otro detrás de la última de nosotras, como corresponde a este tipo de actividades, ayudaron, enseñaron, y eso permitió que tanto nosotras como las dos madres que nos acompañaban, la de Elsa Vidal y la de Marta Galazo, también pudieran disfrutar de ese arriesgado paseo. Las sendas estaban marcadas solo con un punto anaranjado en los árboles, sobre todo cuando pretendíamos cortar camino y no seguir por los ya establecidos. Atravesamos una zona donde la luz del sol se filtraba por la frondosa copa de los árboles, y en algunos tramos hasta tuvimos que cruzar un arroyo a través de un tronco, ya que no había puente. Era toda una aventura en medio del bosque, donde cada una vivía su propia fantasía. Algunas recordábamos los cuentos de la niñez e imaginábamos que éramos Caperucita Roja o que en algún momento aparecían los siete enanitos, y a la madre de Elsa se le hacía semejante a su Galicia natal. Desde ya que las dificultades eran mucho mayores que en las otras salidas, pero valía la pena. En especial cuando a partir de determinada altura pudimos tener una vista panorámica del lago Nahuel Huapi y de los cerros vecinos. Hicimos varias paradas para juntar fuerzas, y después de haber pasado toda la tarde llegamos al refugio. Era un amplio comedor con mesas de madera alargadas y bancos a sus costados, y contaba con dos dormitorios con cuchetas todas unidas, con una capacidad de alrededor de 50 personas cada uno. Al caer la tarde pudimos ver un cielo estrellado maravilloso, conversar con otros chicos como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, y cuando el frío se hizo más intenso, entramos para cenar. Un potente guiso calmó a nuestros estómagos, y después se vino la guitarreada. Anécdotas, chistes, canciones. Cada uno contó sus andanzas de días anteriores y, tal como ocurre con los pescadores, todo se exageró y hubo algunos agregados que no eran tan ciertos, pero condimentaron los relatos. Sonaron temas de folclore, melódicos y de rock, y nosotras coreamos una que inventamos durante el viaje. Soñar, San Carlos me hace soñar, porque yo siento que estoy cerca, muy cerca de Dios. Poco a poco nos fuimos yendo a dormir. Si bien las habitaciones estaban divididas en función del sexo, al predominar el sector masculino, en la nuestra ingresaron una serie de varones que durmieron junto a otro grupo de chicas que estaban acompañadas por monjitas. Todo bien. Tardamos en dormirnos. Chistes, susurros, rezos, más canciones. Nadie quería que la noche pasara. A la mañana siguiente nos despertamos renovadas y con muchas ganas de continuar ascendiendo hasta la olla, lugar donde permanecía la nieve durante todo el verano. Y después de desayunar, allí fuimos. La temperatura estaba más que agradable, y al llegar a uno de los picos, cerca del mediodía, a pesar de la altura, debido al reflejo del sol en la nieve, me di el gusto de quedarme con el torso solo cubierto por el corpiño de la bikini. Tomé enorme cantidad de fotos desde allí. Y luego, nuevamente cubierta, me revolqué y jugué en la nieve junto con mis compañeras. Volvimos al refugio, con la intención de construir el cruce hacia Laguna Negra. Pero nos informaron que el tiempo estaba desmejorando y no era conveniente. Entonces almorzamos y comenzamos el descenso, que hicimos bastante rápido y cantando a pesar del cansancio acumulado. Al llegar al campamento nos esperaba la mala noticia de que un sacerdote que acompañaba a otro colegio había fallecido en medio de la tormenta de nieve desatada en el camino que pensábamos transitar. Ya faltaba poco tiempo para tener que regresar a nuestras casas. Y desde ya que no todo había sido color de rosas. Habían surgido muchas desavenencias entre nosotras debido a los sentimientos encontrados entre diversión, alegría y, por otra parte, melancolía y dificultades de adaptación a otro medio tan ajeno a nuestra vida cotidiana. Pero, a pesar de todo, el balance había sido muy positivo. Además de haber visitado lugares de tanta belleza y de haber vivido tantas aventuras, todo nos había servido como experiencia de vida. Pasaron los años, y esa subida al López ha sido, sin duda, uno de los recuerdos más impactantes que guardo en la memoria, porque me ha enseñado que lo más importante no está en llegar a la cima, sino en compartir el camino. Ahora vamos a escuchar una canción de Marciano Cantero por Los Enanitos Verdes que se denomina Un amigo es una luz. Y con esas compañeras seguimos juntándonos periódicamente en forma virtual y presencial para recordar todos los tiempos vividos en la escuela secundaria.
No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder, si hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estará pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Oh, oh, que un amigo es
en Anecdotario. Continuamos con las anécdotas de Ampelio Liberali, que nos ha dejado en su programa Viajando por el Mundo, transmitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, durante la segunda parte de la década del 70. Y este viaje de Ampelio que nos cuenta ha sido a Egipto, y se titula así: El transporte por el Cairo. Egipto es un país milenario, no obstante, no parece haber llegado al nivel de otras naciones que, sin ser tan antiguas, gozan de otro nivel de vida, de otras condiciones que en Egipto no se advierten. Y cuando uno llega a las pirámides, que están allí nomás, a solo 16 kilómetros del centro de El Cairo, y piensa que esas imponentes moles de piedra caliza fueron construidas hace 5.000 años, y se pregunta uno, ¿qué se hizo de aquellos genios cuyos herederos se han olvidado de tanto talento? De las pirámides vamos a hablar naturalmente. No se puede estar en El Cairo un solo minuto y no ver y no conocer las pirámides. Pero también vamos a hablar de este viaje por el mundo, de otras características de la vida actual egipcia. Una vida que, lo anticipo, no me gusta. La egipcia es la primera cultura conocida. Sin embargo, hoy la vida humana allí está tan lejos de lo que se ve en cualquier otro país que asombra pensar que alguna vez estuvieron tan adelantados. Hay una explicación, por cierto. Durante muchos años, Egipto fue ocupado por hombres de otras naciones, y durante siglos les impidieron aprender a leer y a escribir. Solo les permitían aprender de memoria un párrafo del Corán. Y así se destruyó una cultura que quizás habría sido la primera del mundo. Hoy impera el desorden en el Cairo. Los transportes son peores, mucho peores que los de Buenos Aires a la hora pico. En los días que estuve en la capital egipcia, no pude tomar un solo tranvía, un solo colectivo. Era absolutamente imposible. Y eso que después de Cádiz, casi 30 años en Buenos Aires, tengo una gimnasia colectivera de primer orden. Y en los colectivos, y en los ómnibus, en los tranvías egipcios, era imposible siquiera subir. He visto y he registrado, naturalmente, escenas increíbles de los ómnibus, la gente, el paisaje. No solo en los colectivos chorrean todas las puertas, sino las ventanillas. Hay pasajeros que colocan los pies en los pequeños bordes laterales y se aferran con brazos y manos de los parantes de las ventanillas. Y así no. Ni siquiera a la salida de la cancha de Boca en los viejos tiempos de los tranvías, que era preferible salir caminando y llegar a Plaza de Mayo a pie que intentar de algunos aquellos tranguays siempre repletos y groseros. En el Cairo eso ocurría, pero no solo el domingo después del fútbol, sino el jueves a las 10 de la mañana o el sábado a las 3 de la tarde.
Bueno, evidentemente sí, esto está relatado a mitad de la década del 70, cuando todavía en Buenos Aires era habitual que la gente pudiera ir colgada de las puertas de los colectivos o de los tranvías. Hoy por hoy ya eso no es así. En ese sentido ha mejorado muchísimo el transporte en Buenos Aires. Pero sí, mi padre tiene fotos en el Cairo, del Cairo, en la que la gente no solo colgada de las ventanillas, sino en algunos casos hasta sentado sobre el techo de algunos medios de transporte. Evidentemente, sí, las diferencias han sido muy grandes, y por eso él ha tenido una experiencia muy desagradable en ese sentido. Igual vamos a seguir mandando algunos otros relatos sobre Egipto en los programas siguientes. ¿Vos, Víctor, conocés Egipto?
No, Ana, no he tenido la suerte. He estado cerca, pero no he estado en Egipto. Pero hay algo muy interesante que lleva a la reflexión de lo que dice Ampelio, más allá del transporte, ¿no? Que parece increíble que aquella civilización haya prácticamente desaparecido y se haya transformado en un país del cuarto mundo, digamos,
y sí,
¿no? Donde se vive muy mal y países pobres. Y eso lleva a pensar, yo el día que vaya a Egipto, creo que lo que más me va a impactar es eso, y a los visitantes también, ¿no? Cómo hubieron civilizaciones muy importantes y muy desarrolladas, con tecnologías que incluso hoy no sabemos cómo hacer para hacer una pirámide gigantesca, ¿no?
Bueno,
y sin embargo, hayan caído en la pobreza, en la falta de cultura, en la falta de educación, en la falta de desarrollo, cómo eso ha ocurrido, y no solo en Egipto, ¿no? En otros países también.
Así es. Bueno, yo tampoco conozco Egipto y es algo que tengo pendiente, porque si bien conozco más de 40 países, la mayoría, te diría prácticamente en casi todos, no han sido elegidos por mí, sino que han surgido por razones de intercambio universitario o de congreso. Son muy pocos los que a los que he ido por voluntad propia. A veces sí, de pronto he tenido un congreso en un determinado país y traté de recorrer los países de los alrededores, pero nunca se dio en Egipto. Entonces, por esa razón, nunca he podido ir, y cuando pueda, es algo, Marruecos y Egipto son dos países que tengo muchas ganas de conocer, ¿no? Pero lo que vos decís es importante, porque Egipto ha sido la cuna de muchas disciplinas. Ellos eran genios en la geometría, eran genios en la astronomía, además de la astrología que surgió posteriormente, pero de la astronomía. Tenían la posibilidad de ver el cielo límpido totalmente por una cuestión lógica del desierto. Acá en Argentina pasa lo mismo. En La Rioja, Catamarca, La Puna, Jujeña, Salteña, el cielo es límpido porque no hay niebla, al margen del smog, ¿no? Por supuesto, pero no hay neblina, es un cielo, no te diría azul, negro, con una serie de constelaciones que no se ven en los lugares donde la atmósfera presenta otro tipo de, de elementos, como puede ser la niebla o simplemente la humedad, que no permite ver los cielos tan diáfanos. Y ellos, para ellos era muy importante conocer el recorrido de las constelaciones, porque para ellos era clave el momento de siembra. Es decir, el Nilo es interesante porque es un río que se denomina alóctono. Alóctono es algo fuera de lo del lugar. Acá en Argentina tenemos varios ríos alóctonos, es decir, que nacen en una zona con un clima y recorren y desembocan en una zona con un clima muy diferente. Un ejemplo son los ríos patagónicos, el río Negro, el río Colorado, el río Chubut, el río Santa Cruz, nacen en la cordillera lluviosa y atraviesan la Patagonia desértica, la Patagonia extrandina. El Nilo nace en el centro de África, en una zona lluviosa, muy lluviosa, es el río más largo del mundo y desemboca en el Mediterráneo, pero atravesando el Sahara, que en el idioma local significa desierto. Es decir, que el Nilo es la vida de Egipto. Y históricamente era importante porque el Nilo tenía determinadas crecidas que coincidían con las lluvias del centro de África, y no solo que inundaba las riberas, sino que depositaba limo, es decir, una tierra sobre la arena, una tierra muy fértil que permitía los cultivos. Y los egipcios sabían cuál era el momento de la crecida, cuál era el momento que tenían que sembrar a partir de las constelaciones que veían en ese momento. Porque nosotros, desde las grandes ciudades, o porque estamos acostumbrados a otro tipo de mediciones, no nos damos cuenta que no siempre se ven las mismas constelaciones. Entonces, ellos se dieron cuenta de que estando determinada constelación estaba por crecer el Nilo. Por otra determinada constelación era en el momento en el que el Nilo, que tenían que sembrar. Y así iban recorriendo el año. Hicieron mediciones en las cuales determinaron con muy poca diferencia la longitud, el perímetro, de la Tierra. con un astrolabio, que era un aparato que ellos habían creado. Fueron genios en eso. Por eso el tema de las pirámides, no hay que sorprenderse ni decir que fueron los marcianos o que vaya a saber quién, porque evidentemente en geometría y la matemática, el álgebra también de los árabes, fue muy importante. Entonces, hay que reivindicarlo, porque cuando quemaron la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más importante de la época, destruyeron toda esa cultura. Y eso sucedió justamente en los periodos siguientes, en los que todo lo que fuera científico había sido negado. Al margen después de otros hechos políticos, económicos, que fueron sucediendo. Pero hasta la pizza inventaron los egipcios, porque eran productores de trigo e inventaron la pizza, que después los italianos, cuando la llevan a Italia, le ponen el pomodoro, le ponen el tomate y le ponen la mozzarella, y la hacen internacional los norteamericanos desde Chicago, donde en cada cuadra hay una pizzería y dice se parla italiano. Es decir, es interesantísimo, porque a veces, a partir de la historia de un producto, uno puede ver cómo el mundo fue girando. Así que a mí, al margen de las cuestiones arqueológicas, que de hecho son interesantísimas, me apasiona este tipo de cosas. Y cuando yo estudié geografía, justamente en historia de la geografía, de la astronomía, de la astrología, surgieron estas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿cuáles fueron los pueblos que dieron origen a los conocimientos que después fueron, lógicamente, profundizándose y demás? Así que, bueno, da para mucho, pero lo que...
Maravilloso. ¿Eh? Maravilloso tu relato. Maravilloso tu relato.
Gracias. Pero lo que vos decías es muy importante, porque fíjate que pasa lo mismo en Perú. Cuando uno piensa lo que fue el Imperio Inca y lo que significa Perú, México mismo, con los mayas, con los aztecas, la civilización que tuvieron. Y yo sí conozco Grecia y me decepcioné, porque lo único que me gustó de Atenas fue justamente la Acrópolis. El resto de la ciudad me pareció realmente muy, como muy caída, con una civilización, un escaso conocimiento de lo que fue su verdadera historia. Inclusive griegos que me decían, ¿a qué viene tanta gente a ver esto? Es decir, yo decía, no lo puedo creer. Y además me sorprendió otra cosa. En un montón de lugares, no solo en Argentina, nuestro congreso y un montón de edificios, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y un montón de edificios tienen columnas griegas. En Estados Unidos mismo, las grandes, los ministerios, el Palacio del Tesoro, tienen columnas griegas. Y así, bueno, en Berlín Oriental la llaman justamente la Atenas del Norte, porque tiene columnas griegas, y lo vas a ver en un montón de países del mundo. Bueno, en Atenas no. En Atenas debe haber un edificio o dos que tienen columnas griegas. Es decir que yo decía, no puede ser.
No, como las civilizaciones decaen, ¿no?
Exactamente.
Las civilizaciones que han sido una luz y que nos han dejado tanto, ¿cómo decaen?
Así es.
Y lo mismo que has mencionado a Marruecos, ¿no?
Quiero conocer Marruecos.
El imperio árabe también fue un imperio muy desarrollado, se extendió por parte de Europa, fueron los creadores de las universidades.
Totalmente.
Las universidades que hay en Europa, digamos, las primeras las crearon los árabes.
Así es.
Y sin embargo, hoy visitan los países árabes y están pobres, sumidos en una religión que los atrasa, sin alcanzar ningún nivel de desarrollo. En fin, las civilizaciones decaen.
Van y vienen. No hay áreas ricas y pobres, sino que todo tiene que ver con las políticas económicas que se llevan adelante y culturales, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema egipcio que se llama Salka por Hassan Shakosh.
نام علينا شحال واش عمركم يا سمي واسعنا بخنا 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 فعنا خد علا ولا انا قامدين وما فيش الا احنا قامدين قامدين حلوين وما فيش الا احلى حلوين حلوين قامدين وما فيش الا حلوين وما فيش الا احلى ندوسوا عن انا على اخر نعلى والعالم والبيع التخطيط
لكني والدي صعب أجي مبص فانتازي وراسة أجي مبرشة ومش مقلع الخميرة تولي بالشئ بجي مبص
جامدين وما فيش اللح حلوين وما فيش اللح لندسوا عن أنا على آخر نعلى
العالم والبيع التخطى
سلكة بنسوق الدنيا عنا عني ولا لينا
سلكة وطريقنا ما فيهش زن زن عالسكة كنا وإحنا اللي قلنا عنده اللي نادي خايفين قلنا
Vamos a escuchar un pequeño relato de Donato Grasso, que sigue entusiasmado con el tema de la aviación. Así que bueno, él hoy no pudo venir porque es lógico, a pesar de que está en vacaciones de invierno de su escuela, pero a nosotros también nos pasa. Cuando conseguimos un turno médico por algo, lo tenemos que tomar, porque si no, después puede pasar mucho tiempo para conseguir otro. Así que vamos a escucharlo en su relato, él dice una anécdota, pero en realidad es algo que quiere hacer, que todavía no hizo, pero está muy bueno. Y después vamos a escuchar un tema que es infantil, pero me parece hermoso. Mis hijas lo escuchaban cuando eran niñas, de Tulio Arnaldo de Rosa y Carlos Sobrino, por Edgar Carrera, que se llama Señor Avión.
Hola Ana, hola Víctor, y para toda la gente de Radio Amadeus. Bueno, voy a contarles hoy voy a hablar otra vez el tema de aviación. de que es acerca del mejor, uno de los mejores pilotos acrobáticos de aviones de acrobacia, que se llama Jorge Malatini. Es Jorge, les cuento, Jorge Malatini es uno de los mejores pilotos acrobáticos de la Argentina, que hace acrobacias con su avión de, que es de color rojo, con su avión color rojo, en toda la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, Mar de las Pampas, Villa Gesell, San Bernardo, La Lucila del Mar, Necochea, Mar del Plata, Cariló, en todos los lugares hace acrobacias para la gente que se está bañando en el mar. Ven a Jorge Malatini haciendo acrobacias con su avión, largando ese humo de color blanco ahí en el cielo, que es lo que me gusta, y que próximamente haré un vuelo de bautismo con Jorge Malatini, uno de los mejores pilotos acrobáticos de nuestro país. Así que bueno, les mando un saludo.
Señora Dios,
Señora Dios,
lléveme usted por su mundo de algodón. Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
yo sé que vive muy cerquita del sol. Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
y usted me presta la sillita del balcón. Señora Dios, Señora Dios, yo le prometo que me dejo el cinturón. Señora Dios, Señora Dios, yo le prometo que me dejo el cinturón. Voy a volar, voy a volar, y por el cielo vamos a poder jugar.
Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
tú me haces ruido y mucha fuerza por volar. Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
me haría bien tomar la sopa de mamá. Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
Señora Dios,
su narizota tan grandota no me asusta. Señora Dios, Señora Dios, lléveme usted a volar porque me gusta. Señora Dios, Señora Dios, lléveme usted a volar porque me gusta. Voy a volar, voy a volar, y por el cielo vamos a poder jugar.
Bueno, y ahora vamos a leer, voy a leer una anécdota que nos mandó un oyente de Bahía Blanca. Nosotros tenemos muchos oyentes de Bahía Blanca, tal vez porque, bueno, la cortina musical del programa es el tango Bahía Blanca. Hice muchos relatos sobre esa ciudad donde mis padres vivieron su juventud, su niñez no, porque ellos son de Ingeniero White, que es el puerto, uno de los puertos de Bahía Blanca, pero sí en la adolescencia ya se habían mudado a Bahía Blanca. Y además yo pasaba todas mis vacaciones, vos Víctor también pasaste algunas cuando eras niño, pero a mí me llevaban hasta los 15 o 16 años, a mí me llevaban en diciembre y me quedaba hasta marzo en Bahía Blanca, en la casa de las tías.
Larga vacación.
Sí, por eso jugaba con, tenía mis amigas de allí, de Bahía, más bueno, los familiares, que tanto del lado de mi mamá como de mi papá, y sigue habiendo un montón, y todas las veces que puedo viajo a Bahía. Bueno, es la anécdota, la manda una oyente llamada Marcela, y dice así: por mi profesión de arquitecta, después de visitar grandes obras de otros continentes, mi mayor deseo era conocer templos orientales. Y tuve la oportunidad de viajar a la capital tailandesa con tan solo ese propósito. Como era lógico, contraté a una guía que, al profesar el budismo, pudo darme una serie de explicaciones mucho más detalladas y sólidas de las que figuraban en los folletos de turismo. Fue realmente impactante poder encontrarme en esos templos con sus budas cubiertos de oro y su ornamentación exterior en alto relieve con pétalos de flores formados con cerámicas. El primer templo al que accedí tenía un nombre tan extenso y difícil de pronunciar que hasta los locales lo llamaban simplemente Wat Pho. El Wat Pho tenía más de 90 estupas que representaban la mente de Buda. Cada estupa estaba compuesta por una base cuadrada, una bóveda hemisférica, la punta cónica, la luna creciente y el disco circular, que se identificaban con los cinco elementos cósmicos: tierra, agua, fuego, aire y espacio, éter. Y en su interior se encontraba el enorme Buda acostado. El palacio real se denominaba Palacio de Dusit, y muy cerca de él se encontraba el templo del quinto rey, también conocido como templo de mármol, que fuera construido con mármol de Carrara. Los techos estaban cubiertos con azulejos cabú y tenían chofas en sus extremos. Si bien las chofas tenían la apariencia de un cuerno, representaban a la criatura mítica Garuda, mitad pájaro y mitad hombre, considerado un dios menor o semidios, tanto en el budismo como en el hinduismo. Continué visitando templos, y si bien todos eran diferentes, había una gran coincidencia en la ornamentación, en especial en relación con las estupas y las chofas, que es lo que quería contarles, ya que en Occidente la mayor parte de las personas no conocemos su verdadero significado. Me pareció interesante, yo conozco Bangkok y estuve en alguno de los templos de los que ella habla, y sí, realmente es algo tan ajeno a la cultura occidental que muchas veces, es cierto, no sabemos qué significan y nos parece que es solo un tema de ornamentación. Pero en los templos, yo también los he visto en Corea, los he visto en Japón, en las pagodas, que aparece como si fuera, sí, como si fueran cuernitos, fíjate que es un ser místico de mitad hombre, mitad pájaro. Es algo interesante a tomar en cuenta. Nosotros tenemos a lo sumo inclusive en astrología la figura del centauro, mitad hombre, mitad caballo, yo nunca entendí esas mixturas. Pero por otro lado, lo que ella habla de las estupas, que también es difícil de poder describir sin tener una fotografía, están representados, ahí agregan el tema del éter, pero cuatro elementos que también en la filosofía antigua aparecen, aparecen en la filosofía antigua y aparecen en varias religiones, en las cuales justamente se hace referencia a la tierra, al agua, al fuego y al aire, que también en la astrología, en los signos del zodíaco, aparecen esos cuatro elementos. Es decir, hay una, al margen de la diferencia religiosa, cultural y de la distancia geográfica entre las diferentes civilizaciones, es interesante cómo es coincidente ese tema. No sé qué opinas al respecto.
Yo creo que, bueno, la mayoría de las civilizaciones antiguas, como expresaste antes, miraban el cielo.
Sí.
Y casi todas, digamos, buscaban algún dibujo de algo que podía representar o que se podían imaginar que era, porque ese dibujo luego lo imprimían en alguna piedra y se sabía ya que ese dibujo significaba tal constelación.
Sí.
Y probablemente, bueno, como mencionaste, en Egipto, cuando tal constelación aparecía y se ponía sobre, era que iba a suceder algo, como por ejemplo que crezca el río Nilo.
Sí, sí. Es muy interesante esto. Yo estuve hace unos años, en el año 97, hace unos cuantos años, en un congreso de geografía de las religiones que se hizo en Polonia. Estuvo organizado por la Unión Geográfica Internacional y, bueno, éramos participantes de todo el mundo prácticamente, ¿te imaginas? Y fue interesante porque cada uno expresaba de alguna manera lo que significaba cada elemento o no en su religión. Y de hecho, por supuesto que hay que profundizar mucho si a uno le interesa el tema, pero hay muchas similitudes en algunos casos entre religiones que, insisto, son de lugares absolutamente distantes, y mucho más cuando surgieron, ¿no? En ese momento en el que no había forma de contacto, no había comunicación alguna, ¿no? Es decir, que no se conocían entre sí esos pueblos. Por eso es un tema que me gusta mucho, esta historia antigua, digamos, y que lógicamente, de hecho, sé muy poco. Pero cada vez que encuentro algún relato, cuando vi este relato que nos mandó la oyente, me pareció interesante divulgarlo, ¿no? Inclusive yo me fui enterando a partir de la visita a diferentes países de algunas cosas que muchas veces no se conocen y que no se divulgan en general. Entonces, no solo no se estudian en historia en las escuelas, sino que no se divulgan tampoco por los medios. Por eso me parece importante intentar, con un granito de arena, divulgar algunos de los conocimientos que uno puede tener, y en este caso esta persona, que lógicamente ha conocido arquitectura, y sobre todo en apariencia le interesa la arquitectura religiosa, que es muy particular, es justamente algo muy interesante, porque dista mucho, ahí sí, entre una religión y otra. y hay lugares donde no existieron templos, sino justamente el templo era un determinado sitio, un cerro, era un lugar abierto, eran diferentes espacios en los cuales se veneraba a la deidad. Así que bueno, le agradecemos a esta oyente el relato, porque como siempre es un pasito más al conocimiento nuestro y de toda la audiencia.
A ver si contamos con más anécdotas de Bahía Blanca.
Esperemos que alguien más nos escriba. Sí, nos mandan saludos, que nos mandan al mail, no me lo mandan directo a la radio, sino lo mandan al mail que nosotros tenemos, que es programaanecdotario2023@gmail.com. Y ahí nos mandan comentarios, pero no tenemos sí otras anécdotas en espera, pero de Bahía Blanca sí, saludos muchos, por eso sé que tenemos muchos oyentes,
mucha audiencia,
sí, pero que nos escuchan vía internet, por supuesto, pero es importante y es interesante conocer de dónde proviene nuestros compañeros escuchas. Ahora nos vamos a despedir ya con un tema, una canción tailandesa, para hacerle honor a este último relato. Y bueno, veremos la semana que viene. Vamos a seguir con Egipto, porque hay varias audiciones que mi padre le dedicó a ese antiguo país, como él decía. Y ahora escuchamos entonces.
Bueno,
sí.
Es posible que haya hoy en día, digamos, Egipto es una plaza turística importante a nivel mundial, ¿no?
Seguro, eso seguro.
Es posible que tengamos muchas anécdotas sobre Egipto. Y más actuales, tal vez, ¿no?
Esperemos que sí. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta la semana que viene, agradeciendo por supuesto a nuestro operador, a Ricardo Piñero, sin quien no podríamos hacer nada, porque al margen del momento del programa trabaja toda la semana organizando todo lo que nosotros le vamos pidiendo. ¿Vos, Víctor, seguís conectado? ¿No? ¿No, ya no? Bueno, no, ya no. Pero sí, Martín Benítez, que hizo la percusión de todos los temas, también se va a despedir. Hasta la semana que viene. Chau.